José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de Tokio y de Bolonia, segunda pista del reto Pedrito TJ. Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, que estamos buscando un partido que se jugó en San Paolo y sí, que no jugó Maradona.
Sí, uno de los mejores partidos para mí de la historia del fútbol, que se jugó efectivamente en el estadio del Nápoles, San Paolo, que no jugó Maradona. Ese partido, la pista de ahora, quedó 3-2 y los tres goles de un equipo los marcó un jugador que además no fue el mejor jugador del partido.
O sea, quedó 3-2 el partido.
Los tres goles del equipo que ganó lo marcó el mismo jugador,
¿sí?
Pero ese jugador no fue el mejor jugador del partido.
¿No fue el mejor? Joder.
No.
Pues metiendo tres, ¿cómo sería el otro, no? Vale. Segunda pista de este reto, Pedrito. Nos queda una, ¿eh? Cuando demos la tercera, digo, a través de Twitter o a través del teléfono, el que nos llame, un libro que regala Pedro y otro que regalamos nosotros. Vale, Pedro, hasta ahora, hasta la tercera pista, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Bueno, es una corresponsal prácticamente de la cadena COPE de El Partidazo y de Tiempo de Juego de esta casa en Italia. Es Ángela Salvadores, jugadora del Virtus de Bolonia. Lo de Italia es dramático, o sea, lo nuestro es malísimo, lo estamos pasando fatal, pero Italia, la última cifra que tengo aquí apuntada es 4.825 muertos, 4.825 muertos, 42.681 infectados, más de 42.000 infectados. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Jugadora del Virtus de Bolonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también pregúntate un poco cómo estás, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Que es un poco de terapia entre tú y los oyentes, ¿no?
Bien, bueno, con paciencia, pero se lleva. Yo ya llevo más de 2 semanas ya en esta situación y sin salir prácticamente de casa y bueno, creo que hay que mentalizarse y llevarlo pues lo mejor posible.
Las noticias son malísimas, o sea, cada noticia que te llega es peor que la anterior. Está en una situación muy mala Italia, muy mala.
Sí, la verdad es que sí, yo cuando entro a Twitter a ver las noticias o por internet, muchas veces lo tengo que quitar porque es que es demasiado fuerte todo. El otro día vi unas imágenes de camiones militares llevándose, bueno, pues gente que había fallecido, ¿no?, para llevarlo a otras ciudades porque no daban abasto en Bergamo, que es la ciudad que era, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de noticias impactan bastante y, bueno, tampoco hay muchas palabras para describirlo.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es la foto? ¿Cómo ha cambiado la foto en estos días de tu barrio? ¿En qué notas que, no sé si se ha ido más gente o se ha podido ir, que tampoco te puedes ir, pero si no sé, ¿qué notas para pensar que estamos todavía ni siquiera en la mitad del camino?
Bueno, lo único que he notado más diferencia es que pasan más coches de policía por la calle. Yo tampoco he salido mucho. En mi casa hay un jardín, entonces ahí sí que puedo ver un poco la calle y eso desde ahí. Y no se ve mucha gente, pero la diferencia, lo que más se ve comparado con, por ejemplo, la semana pasada, es más coches de policía, sí.
Contabas hace unos días en el partidazo con Juanma que tenías ahí una cancha o medio cancha o una canasta de baloncesto y salías a echar unos tiros.
Sí.
¿Sigues saliendo o ya no?
Sí, sí, no, aún sigo porque, bueno, eso está dentro de lo que es mi casa, ¿no? Entonces no estoy saliendo a la calle ni hay nadie conmigo. O sea, yo cuando bajo voy sola y está dentro de lo que es mi casa. Entonces sigo bajando porque primero que me encanta jugar a básquet y ahora mismo lo echo bastante de menos. Y segundo, porque así aparte hago algo, me muevo un poco y corro y eso.
Estabas con compañeras, ya no estás, me parece, y que con los vecinos mantienes algún tipo de contacto o no.
Bueno, hay algún chico aquí, el de los jugadores, y que hay una compañera mía que aún está. Bueno, con ellos de vez en cuando coincido y les veo por ahí, por la zona y tal. Pero vamos, lo único.
Oye, Ángela, vais en Italia un paso por delante en dificultades que en España. ¿Estás viendo algo, porque imagino que hablas con España también, que estás viendo algo que invita a pensar que aquí hemos hecho algo mejor o que nos va a pasar menos dentro de la gravedad en la que estamos? ¿Hay algo que te invita a pensar eso o no?
No lo sé, porque al final el futuro no lo sabe nadie y con estas, bueno, con la situación que estamos viviendo cambia en un día te cambia, en dos, entonces no sé. Yo lo único que sí que veo es mucha gente que se está saltando pues lo de la cuarentena, ¿no? Que sale de casa con cualquier excusa, que ves a la cantidad de gente, ves, y yo leo los números de la cantidad de gente que ha parado estos días la policía por la calle por eso, por saltarse la cuarentena, ¿no? Por salir de casa. Y la verdad que me da muchísima rabia y, siendo sincera, creo que la gente que hace eso es muy egoísta y hasta un poco estúpida, ¿no? Y lo digo así de claro porque es que me pone mal a verlo desde aquí.
Dices aquí en España que está pasando aquí en España,
sí,
dices,
sí.
¿No?
Sí. La cantidad de gente que sale, que yo lo veo pues por las noticias y todo, que sale de casa, ¿no? Que es muy grave la situación y que solamente nos están pidiendo que nos quedemos en casa, que tenemos comida, tenemos calefacción, tenemos internet, no nos podemos quejar. Entonces, me pone mala de verdad ver la cantidad de gente que no lo cumple. Que hay muchísima otra gente que sí, ¿eh? Pero es que se necesita el trabajo de todo el mundo, la colaboración de todo el mundo para salir de esto. Y eso es lo que me da rabia. Viendo desde aquí de Italia, España.
Oye, Ángela, me estaba contando Bonrichetti, lo hemos contado durante la tarde, que hoy en Lombardía han prohibido ya definitivamente hacer el deporte al aire libre, que creo que hasta hace unas horas estaba permitido, ¿no?
Sí, se podía, si vas solo y cerca de tu casa o algo así, y ahora ya 100% todo cerrado y todo, sí. Bueno, si hay que llegar a esas medidas tan drásticas, supongo que pues porque la situación lo requiere, ¿no? Entonces, todo lo que sea intentar solucionar la situación, pues bienvenido sea, aunque eso implique, pues, no poder salir de casa, la verdad.
Ángela, ¿de cabeza bien? ¿Estás bien?
Sí, yo estoy bien porque, bueno, no. O sea, hay mucha gente que está en una situación mucho peor que la mía, mismamente los médicos o enfermeros, enfermeras en los hospitales. Entonces yo estoy aquí en casa, vale, estoy en otro país, estoy sola, pero creo que no tengo derecho a quejarme realmente comparado con la gente que hay en mucha peor situación que yo ahora mismo.
Muy bien, Ángela Salvadores, jugadora del Virtus de Bolonia. Si en algún momento necesitas algo, tienes nuestros teléfonos. Si necesitamos alguna cosa tuya, no dudes, que te llamamos. Ángela, un beso, gracias.
Gracias, chao.
Hasta luego. De Italia, uno de los países que peor lo está pasando en el mundo. A Tokio. Se ha levantado para cogernos el teléfono un crack, un fenómeno. Es entrenador del Saga Bioners, creo que se dice así, equipo japonés, y formaba parte del cuerpo técnico que nos hizo campeones del mundo al baloncesto junto a Scariolo. Hola, Luis Gil. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, para mí. Buenas noches para vosotros.
¿Estás en Tokio?
Sí, he venido a Tokio este fin de semana porque no hay liga. Está parada en este momento otra vez. Porque se inició otra vez el pasado fin de semana sin público, pero también ante las noticias que en el mundo muchos jugadores americanos decidieron volver a su país y hay una situación de incertidumbre y la liga ha vuelto a parar otra vez, no por la situación que hay en Japón, sino por la situación del mundo, y va a tomar una decisión mañana o pasado otra vez qué hace, si reanuda la liga, la cancela definitivamente o qué hace.
¿Hay algo abierto, digo, de deporte en Japón?
No, de deporte no. Japón tuvo una decisión muy drástica y nada más que hubo, no sé el número exacto de casos, puede ser 100, pero muy pocos casos, tomó la decisión de cerrar todos los eventos deportivos de todo tipo, cerró todos los eventos en los que hubiera aglomeración de gente, cerró los colegios y cerró las universidades. Eso ya fue antes de que yo fuera a las ventanas, o sea, casi hace un mes, tomó esa decisión drástica y la verdad que, bueno, controló la situación y en este momento, pasados 40 o 50 días desde el primer brote, hay alrededor de 800, 900 casos en todo el país.
¿En Tokio qué se puede hacer? ¿Se puede salir a la calle? ¿Se puede hacer deporte en la calle o no se puede hacer nada?
Todo.
¿Todo?
En Tokio se puede hacer de todo, todo. O sea, en Tokio, vuelvo a repetir menos, que se prohibió los eventos deportivos y la aglomeración de gente. Yo estaba ayer en el parque más grande que hay en Tokio, toda la gente haciendo picnic, toda la gente paseando, toda la gente cenando, comiendo, todo. Menos, vuelvo a repetir, no hay teatro, no hay cines porque aglomera gente en un espacio cerrado, no hay deporte, pero se hace todo, transporte público. Eso sí, ellos desde el momento que se tomó, desde que se produjo esto, se tomó una serie de medidas, como el tema de usar mascarilla cuando estuvieras en un sitio cerrado con mucha gente, todo el mundo lo hace, lavarse las manos al entrar o salir de cualquier recinto, hay dispensadores de desinfectante en cualquier sitio que vas, tanto entras en un taxi como entras en el metro, como si entras en una tienda, como si entras en un bar, en un restaurante, siempre te lavas las manos. Y luego las distancias de seguridad se cumplen. Y también, como digo yo siempre, al final la cultura de Japón hace que también no haya mucho contacto físico. Ellos no se saludan dándose la mano, nunca. Ni dándose un abrazo, ni dándose un beso, como hacemos nosotros, sino con un movimiento de cabeza, con una reverencia, con lo cual no hay contacto físico. Esto hace, yo creo, supongo, que haya muchísimo menos contagio y haga que, lo que te digo, con una vida absolutamente normal, salvo lo que te he dicho, haya habido muy pocos contagios desde hace más de 50 días.
Luis, ¿percibes que está tratando Tokio, Japón, por todos los medios de que llegue la cita olímpica, que está haciendo un esfuerzo dirigido exclusivamente a eso? No sé si te percibes o te llegan input a través de la gente que conoces, de que quieren, como sea, que se produzca esa cita, de la que ya hemos informado que cada vez está más difícil que se celebre.
Hombre, está claro que ellos quieren que se celebre, y además un poco es su comunicación continua, tanto por parte del gobierno como parte del Comité Olímpico Japonés. Pero es verdad, y te digo, que al final se están tomando medidas desde el primer momento para que no se produzca ese contagio, pero se está haciendo la vida normal. O sea, también dentro de que ellos ya tenían una serie de costumbres, que para mí es lo que hace claro que el contagio no se produzca de una manera tan masiva como se está produciendo en Europa.
Luis Gil, un fenómeno. Gracias por cogernos el teléfono. Son las 8 y un minuto de la mañana allí en Tokio. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Gracias,
Nada, un abrazo a vosotros, mucho optimismo y nada, un abrazo grande.
Vamos a por ello,
señor. Si se puede, si hacemos las cosas bien, seguro que sí. Un abrazo grande desde
aquí. Un abrazo. Luis Gil, miembro del cuerpo técnico de Escariolo cuando ganó el último mundial, gracias a Pilar Casado que ha permitido esta comunicación, como ha permitido esta Isaza Avilés. Hay una española muy buena en lo suyo, en patinaje artístico, campeona de España muchas veces, en Moscú, lleva varios días metida en su casa porque por ser española y la cuarentena a la que le obligan no puede salir de casa. Se llama Sara Hurtado. Hola Sara, Moscú, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, madrugadas para ti porque son las 2:02 en Moscú. ¿Qué tal estás lo primero? Sí. ¿Cómo estás?
Sí, sí, estoy bien. Estaba de festival en el Yo me quedo en casa festival ahora mismo. y muy bien, estoy aquí pasando la noche.
Oye, ¿vives sola con compañeros o con quién vives?
Vivo sola, sí, tengo mi apartamento aquí en Moscú y pues ha sido mi gimnasio, mi oficina, mi biblioteca, estos 12 días que llevo confinada, aquí he estado.
¿Cuántos metros cuadrados tienes de casa? Dime que tienes una mansión.
No, ojalá, no, es chiquitito, son como 40 metros, tampoco es muy grande, pero para mí más que de sobra. La verdad que he tenido suerte en eso, ¿sabes? No me he sentido súper agobiada.
Oye, ¿estás allí porque es tu habitual sitio de residencia para entrenarte después de España?
Sí, así es. Por desgracia todavía nosotros no tenemos un entrenador de mi disciplina en España, entonces no nos queda otra más que buscar instalaciones y equipo fuera de España.
Sí, un poco como Javier Fernández que se iba a Canadá, ¿no, Sara? Un poco como Javier que se iba a Canadá, ¿no?
Sí, así es. Bueno, un poco más difícil porque mi disciplina es muy, muy nueva en España y todavía no, o sea, no hay entrenadores nacionales. Javi sí que, de individual, sí que hay entrenadores internacionales, quizá no al nivel de Brian, que era lo que buscaba Javi, pero claro, nosotros es que es incluso más pequeñito.
¿Cuántos días te quedan para poder salir a la calle?
Me quedan 3. El martes ya puedo salir.
¿Y eso, o sea, Sara, cómo te lo controlan? ¿Tienes un salvoconducto que dice cuándo puedes salir a la calle o cómo?
Bueno, tu sello, nada más llegar al país,
¿sí?
El sello que te ponen en el pasaporte, pues con eso lo controlan. O sea, a nada que te pidan el pasaporte por la calle, lo miran y, claro, pues si te ven en la calle, a lo mejor te mandan directa a la cárcel o te ponen una multa.
¿Y qué te dijeron, Sara? Cuando pasaste el control de pasaportes, te dijeron, usted tiene que estar 14 días en casa. ¿Fue así o en España ya te avisaron?
Que va, sí, fue más de medios españoles, porque ya en España salió la noticia que estaban tomando medidas el gobierno de Moscú para todos los que llegaban de países infectados. Y entonces yo pensé, bueno, a lo mejor hay, ¿sabes?, hay suerte y llego antes de que lo pongan para España. Y justo cuando aterricé, leía en Twitter, ala, España entra dentro de la lista de los... Y yo, jolín, qué suerte he tenido, ¿no? Y del aeropuerto fue ir directa a casa. Pero claro, es que te entra la pregunta ya personal, ¿sabes? De decir, jolín, y si a lo mejor estoy infectada y no
claro,
lo sé.
Claro, 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 es por conciencia social. Oye, Sara, allí en Rusia, claro. de momento, ¿qué ves? ¿Qué medidas hay? ¿Hay medidas fuertes? ¿No hay ninguna?
Pues en Rusia ya, desde que China dio la noticia, cerraron toda la frontera con China, o sea, porque están al lado,
sí,
o sea, son como vecinos.
Sí, sí.
Y ya entonces cerraron las fronteras terrestres. Pero claro, yo en mi avión viajaba con chinos, o sea, también hay mucha gente que viaja hacia Asia y hace parada en Moscú, o sea, Moscú es como la conexión entre toda la zona europea y toda la zona china, entonces están ahí entre medias de los dos focos. Y sí que, pues eso, se han tomado todas estas medidas de a todo el que llegase de países europeos contagiados, guardar cuarentena, cerrar fronteras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí que ha frenado muchísimo el despliegue y el que el contagio fuese tan rápido. Pero al mismo tiempo nunca se sabe. O sea, es que en realidad no sabes si están dando las cifras
reales
sí, sí. O no. Exacto, porque hay mucha gente que tampoco va al hospital a hacerse la prueba o a tratarse, sino que directamente dicen, ¡buf! Ay, pues tengo el frío agarrado.
Tengo el frío agarrado.
Y tiran con lo que hay, claro.
Muy bien, Sara. Sara Hurtado, 12 días en casa en Moscú. Está a punto ya de cumplir la cuarentena. Sara, qué fuerza, ¿eh? Mucho ánimo. Un besazo.
Muchas gracias. Igualmente a vosotros.
Bueno, y un rato ahora para la diversión. ¿Se lo ha pasado la gente esta tarde viendo el torneo? Hola, Basteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Este torneo que ha organizado
Unai
Ondulado.
Ibai Llanos, Manolo Lama. La Liga Santander Challenge, que es un torneo sí. De los futbolistas de primera división jugando al FIFA 2020, que se está retransmitiendo por un canal de Twitch, que es donde suele moverse Ibai. También se está retransmitiendo en Movistar y en Gol Televisión.
Y hemos estado viendo un rato, están narrando de esta casa, este evento, Rubén Martín y Lama. Hola, Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí me tienes.
Oye, pero escucha una cosa, pero si tú ya narras el FIFA, ¿por qué te hacen ahora narrar otra vez el FIFA?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero me metió este embolado Evia
sí.
Y bueno, jamás he tenido tanta reacción en cuanto a chavales jóvenes.
Claro, claro, tío.
Y sobre todo los amigos de mis hijos, vamos, esto era una locura. Está tu padre narrando el FIFA, me decía. Bueno,
como si no hubieras hecho nada más en la vida, ¿no? Si no hubieras hecho ni Juegos Olímpicos,
no,
parecía
que los mundiales. Hombre, le contaba a Ibai que yo en 25 años que he grabado FIFA con Paco González, yo jamás había jugado FIFA. Hoy he narrado FIFA en directo, pero no he jugado al FIFA.
Sí, sí, sí.
Porque los que jugaban eran los futbolistas. Pero la verdad es que me lo pasa muy bien durante un buen rato.
¿Qué has hecho? ¿El Getafe-Betis, no? Que le ha metido una pana el Betis al Getafe.
Y 7-1 lo ha metido 7-1. El equipo de Borja.
Borja Iglesias a Jason, ¿no?
Jason. Y luego he hecho el Real Madrid-Granada, que sí. Ha ganado 2-0 el equipo de Asensio. El equipo de Martínez tiene mucha suerte el Madrid, porque ha pegado palos
ha hecho palos,
a Granada.
Sí, sí, ha hecho palos, sí.
Pero está bonito el partido, ese está muy igualado, muy bonito.
Bueno, has tenido momentos gloriosos durante la transmisión este de Ibai, que es un fenómeno. Ibai Llanos, que tiene, o sea, es un tipo que tiene una gracia innata, que y encima le llamas Unai ondulado, y el tío dice esto viéndolo 10 países, no sé cuánta gente en Twitch, creo que había 100.000 conexiones en Twitch o algo así.
En Twitch había 150.000 personas
150.000, más la gente que lo estaba viendo aquí en España, en 10 países, dice, me has llamado Unai, que no tienes vergüenza, no sé qué, ha sido buenísimo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo mejor que le ha pasado en su vida, que se le llame Unai. Porque le llamaban Ibai y le conocían solo 150.000, ahora ya le conocen 150 millones de personas. Oye, bueno, yo creo que ha estado, ha molado, porque no solamente por los 150.000 que están pinchados. Piensa que lo ha retransmitido Gol, que lo ha dado a Movistar.
Sí, ¿cuánta recaudación iba? Que he visto como 15.000 o algo así.
18.000, creo que hemos estado por los 18.000.
Sí, que se puede uno... esto creo que se hace por YouTube, ¿no? ¿Cómo se dona la pasta, Basteiro? ¿Cómo se dona?
Pues dentro del perfil de Twitch hay una pestaña en la que te lleva a la página de donación, que va todo para UNICEF.
O sea, que si tuvimos que hacer eso nosotros...
Y en las redes sociales
pero vamos
te
ya por... Pero vamos por 22.000 ya. 22.000
ya.
22.000, está muy bien.
22.000 euros.
Oye, ¿y qué te iba a decir?
Mañana tenemos que llegar. Yo no sé si vamos a conseguir los 100.000, pero vamos, doblar los 22.000 estoy seguro que lo vamos a hacer.
¿Qué te iba a decir? Que narras... es más difícil narrarlo que un partido de fútbol, ¿no?
Hombre, es mucho más difícil porque primero lo veo en una pantallita pequeña. Segundo, esa pantallita pequeña de repente me sale... una mancha negra que resulta que eso se llama invitación de los colegas.
Sí, sí.
Luego, claro, hay futbolistas que más o menos el FIFA por los gestos los conoces. Hay otro que está un poquito más complicado. Luego tienes un pequeño delay, un pequeño desfase con Ibai. Pero bueno, más o menos hemos salido del paso como hemos podido. Hemos tirado un poquito de oficio y ahí nos hemos reído, no hemos pasado
que esto lo he contado muchas veces cuando yo... Muchas veces me llama Manolo por la mañana, porque estoy yo aquí currando y me llama Manolo, hablamos un poco de lo que hay y tal. Dice, aquí me tiene niño, que vengo del FIFA, pero esto te hablo a no sé cuántas veces me puedes decir eso a lo largo del año. Pues la gente se cree que lo grabas ahí en 3 días y ya está, pero vas no sé cuántas veces a grabar al FIFA.
Pues yo, fíjate, al principio era esto más o menos entre 7 y 10 días. Ahora esto ya se está convirtiendo... entre un mes y medio y 2 meses, o sea, esto ya es...
un mes y medio o 2 meses más. Vas allí a grabar, a decir el nombre... ¿Cuántas veces dices un nombre propio de jugador?
Pues más o menos se suele narrar 13.000 futbolistas por 3 intensidades, pues son unos 39.000 jugadores 39, lo que suelo narrar.
Madre mía. O sea, pero ¿Messi, por ejemplo, también 3 veces o dices más veces Messi?
Sí, no, 3 veces. Uno es intensidad como que tiene el balón, como Messi, y otra es... intensidad como que puede ocurrir algo como Messi, y otra ya es que mete el gol Messi, entonces ya te vuelves loco ahí, gol de Messi, algo así.
Eres un crack, un fenómeno. Oye, pues nada, pues es una iniciativa brillante de Ibai, y luego todo el mundo que se ha puesto ahí a currar, y vosotros que lo hacéis genial, y bueno, gente, decía Andrés Montes, a que tú conoces, o conocías, que lo que tocara, si tocaban chapas, chapas, y esto es lo que haces tú, lo que toque, si toca FIFA, FIFA, y si toca fútbol, fútbol, ¿no?
Hombre, yo siempre digo lo mismo. Los que hemos ido a los Juegos Olímpicos hemos narrado desde una final de tiro con arco hasta una carrera de remo. O sea que
lo que
narrar
toque.
FIFA tampoco me resulta muy complicado, ¿eh?
Bueno, Manolo, mañana más entonces, ¿no? ¿Cómo va esto, Bastero? ¿Qué equipos quedan? ¿Cómo
pues
está la similaridad?
Mañana son los cuartos de final a partir de las 6:30. Los cuartos de final son Leganés Athletic, es decir, Aitor Ruibal contra Guruceta, Alavés Atlético de Madrid, Lucas Pérez contra Marcos Llorente, Eibar Betis, Edu Expósito contra Borja Iglesias y Villarreal Real Madrid, Morlanes contra Marco Asensio.
No están ni el Barça de Mallorca porque tienen contratos con otra empresa, ¿eh? Que no lo busque la gente porque no están ahí 18 equipos de los 20. Manolo, un abrazo muy fuerte. Oye, ¿quieres decir algo de Lorenzo Sanz que tú conviviste en esa etapa también con él?
Pues mira, mandarle un beso fortísimo a su mujer y a todos sus hijos y decir que fue un tío con todos sus errores y con todos sus defectos, yo creo que fue un grande del fútbol. Un tío que le devolvió al madridismo una sonrisa, con él que a nadie se le olvide que se ganaron 2 Champions y además se ganaron 2 Champions muy difíciles, porque después de las 6 primeras Copas de Europa, el Madrid entró en un periodo de tristeza y él recobró no solamente el color, sino recobró los títulos y recobró algo que para mí fue maravilloso, ganar la 7ª y ver aquella vez donde Madrid entero y el madridismo se echó a la calle. Yo creo que fue irrepetible. Jamás había visto yo tanta gente en las calles como vi después de aquella 7ª con el gol de Millato Villanastera.
Es verdad. Manolo, un abrazo muy fuerte. Gracias,
Cuidaros mucho y a seguir currando.
Igualmente, un abrazo. Por si alguien no lo ha oído, así suenan Manolo Lama y Rubén Martín narrando el FIFA.
Hay que ayudar, venga, vamos, vamos, que hay que soltar la guita, esa que os guardáis siempre para salir de copas y de fiesta, hoy la tenemos que dar para ayudar en esta maravillosa iniciativa de Unai.
Hay falta, viene Trippier, ponme los cuchillos, Ibai. Trippier la juega abajo, el balón para el Atlético, ¿para dónde, Remiro?
Qué bonita, bonita la contra, ojo que se puede ir sola, y va Borja Iglesias, mano a mano, mano a mano, ¡oh! ¡Cómo se lina! ¡Qué gol, 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 gol! ¡De la catedral del fútbol!
Bueno, falta de fútbol, el FIFA, con Lama y con Rubén Martín. Cada día estamos más cerca de volver a escucharles en un estadio de fútbol. Bueno, cosas que está haciendo la gente y que molan mucho. Por ejemplo, esta que les vamos a contar ahora. Sergio Turul. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué te has inventado para mañana a las 11 de la mañana? Esto es a las 11 de la mañana, cada uno en su casa. Cuéntanos.
Correcto. Bueno, pues cada uno en su casa. Yo soy corredor de larga distancia. Entonces, mañana lo que hemos creado es la primera carrera solidaria, virtual y no competitiva, cada uno desde su casa, para todos aquellos corredores y no corredores, porque también se puede hacer caminando y sumando pasos.
O sea, ¿en casa cuánto tiene que hacer cada uno? ¿A partir de las 11 de la mañana?
Exacto, pueden elegir entre hacer 3 o 5 kilómetros.
¿3 o 5 kilómetros? ¿Cuánto espacio tienes tú para correr?
Yo lo medí el otro día y tengo 10 metros a lo largo para poder hacerme mis idas y venidas.
O sea, tú tienes 10 metros. O sea, ¿qué sí. vas a hacer? ¿5 o 3? Tú 5, ¿no?
Yo voy a hacer los 5, sí.
Los 5, o sea, 500 veces, ¿no? 500 veces los 10 metros.
Muchas.
Muchas veces.
Muchas.
Oye, ¿y esto para qué lo haces? Porque esto tiene un fin solidario, ¿no?
Sí, correcto. Esto, bueno, Jorge Cremades inició una campaña hace unos días para recaudar fondos para material médico para el Hospital de la Paz en Madrid. Y la verdad que tuvo muy, muy buena acogida. En pocas horas superaron los 100.000 euros y ya se pusieron el objetivo de llegar a 200.000. Ahora mismo estamos en 195.000, o sea que nos quedan esos 5.000 a ver si mañana podemos conseguirlo. Y el objetivo de esta carrera solidaria es que cada uno ponga el precio que él estime, que él pueda, a su dorsal. Entonces cada uno hace la donación que quiera y pueda. Y eso es todo. Entonces,
¿Cómo dar la pasta, Sergio?
Pueden hacerlo a través de la página web. Nosotros en redes sociales hemos lanzado un cartel de la carrera donde está el enlace a la página web, que es en la página web de GoFundMe, que es un crowdfunding. Entonces, si lo buscan recaudar fondos para Hospital de la Paz, lo van a encontrar seguro.
Has dado una serie de consignas ahí para no molestar. Has dicho, si tienes gente abajo, hazlo descalzo. Si no puedes correr, no hace falta ir a toda leche, ¿no? Que trotes o andes, cada uno que... Di las cosas que has puesto para que la gente sepa lo que tiene que hacer.
Sí, al final son unos cuantos consejillos, también de sentido común, pero bueno, uno es despejar toda la zona donde vamos a estar caminando, corriendo, de muebles, despejarla completamente, porque lo último que queremos es correr ningún riesgo. Esto ya lo decimos que es no competitivo, entonces aquí no hay tiempos, aquí no hay marcas. Simplemente es levantarse del sofá, activarse un poco y moverse, porque al final estamos entre cuatro paredes y es importante también pues sumar un poquito de pasos al día. Entonces, eso es una. Si tenemos vecinos debajo, pues descalzarnos para no molestar. Se puede hacer en calcetines o descalzo, no hay ningún problema. Y luego eso, a un ritmo muy, muy, muy suave y cada uno dentro de sus capacidades.
Bueno, pues esto es a las 11 de la mañana, cada uno en su casa. 3 kilómetros o 5 kilómetros, y lo importante es donar pasta para el Hospital de la Paz. La iniciativa es de Sergio Turul, y bueno, que cada uno se haga pues su Instagram o su vídeo en Twitter y que luego suba con un hashtag. ¿Qué hashtag ponemos, Sergio?
Sí, tenemos el hashtag Yo Ayudo Desde Casa.
Yo Ayudo Desde Casa. Vale.
Exacto.
Cosas como estas, necesitamos cosas como estas. Sergio, un abrazo muy fuerte, que salga todo muy bien, ¿eh?
Nada, un abrazo y nos vemos mañana todos corriendo a las 11.
Eso es.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré,
erguido frente a todo.
Este grito del dúo dinámico de hace ya años se ha convertido en un himno para mucha gente y es un, pues sí, es una canción que te invita a pensar que en algún momento saldremos de esto. El otro día, el sábado pasado, cuando estábamos empezando, llamamos a Yolanda Cuevas, que es una prestigiosa psicóloga de la salud y del deporte, y le dije yo creo que la cabeza va a ser muy importante, va a ser muy importante. Y la hemos vuelto a llamar y nos ha cogido el teléfono otra vez, y se lo agradezco un montón, para preguntarle cómo nos ve desde lejos esa fotografía que hacen los medios y lo que ella está intuyendo, para que nos diga cómo nos está viendo. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo nos ves?
Bueno, pues resistiendo, ¿no?
Resistiendo.
Bueno, yo quiero destacar un poquito pues que estamos ante una situación única, ¿no? Es decir, la diferencia con otras crisis o, bueno, situaciones de emergencia es que se dan en un determinado grupo de población, ¿no? Y aquí estamos todos, todos estamos ante un riesgo y estamos ante un reto no solamente físico, sino también, pues bueno, mental. Creo que hubo un boom, ¿no?, el fin de semana, en relación un poquito, pues bueno, ¿no?, a todas las cosas que podíamos hacer y para no aburrirnos y para poder estar en casa y aguantarlo y demás. Y creo que bueno, pues que se está produciendo también, pues bueno, ese desinflamiento, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que reajustar un poquito expectativas, que esto no va de dos semanas, que va de más tiempo.
Eso es.
Y que cuanto antes la mente tenga clara hacia lo que, bueno, pues hacia lo que vamos y a lo que tenemos que resistir, pues más podremos dosificar todas estas ayudas, ¿no? Tanto a nivel, bueno, pues de ejercicio, de temas de alimentación, como de herramientas psicológicas. Yo sí que querría destacar que todas las herramientas psicológicas que estamos aportando y todas las pautas que estamos aportando los psicólogos, pues por ejemplo en redes sociales, tenemos que darnos cuenta que, bueno, pues que todas las personas no partimos desde la misma casilla de salida, ¿no? Es decir, había ya personas antes ya con un nivel de ansiedad X o con claustrofobia o con, bueno, pues con diferentes circunstancias o hipocondrias o, bueno, o un proceso de separación o un proceso de enfermedad. Entonces, bueno, todas estas estrategias un poquito de regulación nos van a venir bien, pero que como en el deporte, pues hay que entrenarlo. Entonces, que por favor, pues que la gente que pueda decir, pues yo lo estoy llevando pues mucho mejor de lo que pensaba, ¿no? O yo no necesito pues estas herramientas. Pues bueno, que tengamos en cuenta que es mejor ir entrenándolas, no esperar a momentos en los que yo me encuentre pues mal, ¿no? Sino ahora ya no puedo dormir, o ahora ya estoy con un humor de perros, o ahora es que ya no me aguanto, no. Pues vamos a entrenarlas igualmente, es decir, yo siempre comparo esto como lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes todos los días para prevenir caries. No esperamos a tener caries para lavarnos los dientes. Entonces, dentro de nuestras rutinas, pues ir introduciendo, ¿no?, todas estas partes de entrenamiento y de gestión y de modulado de emociones, ¿no? Y muy importante que nos demos cuenta que es normal todo, bueno, pues todo el huracán emocional que podemos estar sintiendo, que lo anormal sería no sentirlo, pero que eso no significa que no podamos, pues bueno, ¿no?, pues entrenarlas, ¿no?, y ir acompañando un poquito las experiencias internas y aprender a calmarnos desde dentro y no de fuera hacia adentro, ¿no? Muchas veces sabemos pues que las personas regulan pues comiendo o bebiendo o fumando o apostando o compras online, ¿no? Yo tengo, bueno, conocidos y pacientes, ¿no?, repartidores y están overbooking, ¿no? Algo que es que no se puede entender, ¿no? Cuando se está intentando decir, bueno, pues si compras, habla con el proveedor que te lo pueden traer dentro de dos meses, que no creo que sean necesarios ahora ni una cazadora ni unos zapatos,
sí, sujetarnos, ¿no?, un poco, que hay cosas...
Claro, porque a golpe de clic esto es muy fácil.
Muy fácil, ¿no?
Regularnos,
muy fácil.
Aprender a regularnos desde dentro, ¿no?, hacia afuera.
Bueno, Yolanda, gracias por el toque de atención y me quedo con lo que has dicho al principio. Empecemos a entrenar, que esto no termina la semana que viene, sino que vamos a ir un poquito más allá y que no nos pille desprevenido. Yolanda, pues hablamos, ¿vale? Que te agradezco un montón.
Un abrazo.
Las palabras,
claro que sí.
Gracias, Yolanda.
Venga, perfecto. Un abrazo. Adiós.
Yolanda Cuevas,
psicóloga. Y en casa, todos en casa.
Y todos en casa, eso es. Yolanda Cuevas, psicóloga de la salud y del deporte, ayudándonos cada día un poquito, cada sábado. Que ha hablado Rafael Nadal, lo van a escuchar en un momento.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.